Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bienvenidos a todos los que nos visitan. Y si usted nos visita aquí o quizás está en el segundo piso, creo que hay gente allí en el overflow también. Usted habrá recibido una bolsita roja, como la que yo tengo en mis manos, excepto que la suya no está vacía. ¿Ok? Esta la dejan vacía para que nosotros aquí no nos comamos los chocolates, ¿ok? Pero adentro hay unos chocolates y hay algunas cosas para usted. Así que bienvenidos a todos. Y hay una tarjetita ahí que queremos que usted deje. Si tiene una petición de oración, sepa que tenemos gente orando todos los días. Y entonces ahí hay gente que va a estar orando por sus peticiones. Yo estoy incluido en ese grupo también, así que estamos orando por usted. Y a la salida o en algún momento, a los sugieres, tienen ellos un gafete, un badge aquí, puede entregárselo a cualquier persona que tenga ese distintivo y ellos lo van a traer a la oficina. Y también queremos saludar a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ellos escuchan este mensaje en un par de días en la radio y también los que están en YouTube. Y vamos a orar hoy también durante el día para los servicios que tenemos en las otras tres congregaciones. Una es en Arvada, otra es en Lakewood y otra es en Denver. Así que todo el día estamos constantemente teniendo servicios exactamente igual que este en esos lugares. Y bueno, le pido a toda la iglesia que estén orando por mí. El sábado tengo una reunión muy importante con la posibilidad de una quinta congregación. ¿Ok? Y no es Cancún como algunos quieren, lo siento. Que a lo mejor es Managua. Tengo un nicaragüense aquí. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, por eso vamos a estar orando. La misión de Iglesia La Red es lo que la iglesia primitiva hacía, multiplicarse constantemente en otras congregaciones. Y para eso, pues siempre necesitamos más servidores. Así que también hemos estado escuchando lo que el Señor nos está diciendo este último tiempo. El domingo pasado estuvimos en Unánime Juntos. Unánime Juntos es cuando las cuatro congregaciones de Iglesia La Red se reúnen para celebrar el aniversario. Nosotros celebramos el noveno aniversario, que será el décimo el año que viene, si el Señor lo permite, ¿no es cierto? Va a ser ahí sí, como dicen por ahí. ¿Quién inventó ese de tiramos la casa por la ventana? No sé, no tiene sentido para mí lógico, pero ustedes saben a qué se refiere, ¿verdad? Entonces vamos a celebrarlo si Dios quiere. También en noviembre es la otra oportunidad que tenemos, Dios mediante, antes de Thanksgiving, un par de semanas antes, tratamos de juntar las cuatro congregaciones. La semana pasada algunos hermanos de Lake, de Arvada, me decían, ¡wow! Esta es Iglesia La Red, esta es mi iglesia, yo no lo conocía, claro, porque están en las otras congregaciones, que son más nuevas. Y esas más nuevas son un poquito más pequeñas todavía. Entonces esa es una gran oportunidad para poder estar juntos y conocernos. Una sola cosita que quiero enfatizar antes de el mensaje es que este viernes nos reunimos los varones de las cuatro congregaciones aquí en el segundo piso en el salón de compañerismo. Varones, los invito, yo estoy siempre ahí también y vamos a estar ahí juntos y vamos a hacer cosas muy lindas y especiales y por supuesto la comida nunca falta. Porque si no, si estamos sin comer 2 horas, pues ya nos morimos de hambre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener algo. Así que estén preparados para eso también. Esposas, ustedes empújenlos, ¿ok? Afuera de la casa, el viernes a la noche tienen que estar aquí con los varones. Muy bien. Esto es de la familia del Señor, de la familia de la fe. Vamos a orar y vamos a proponernos quedarnos aquí, ¿ok? Durante todo el resto del servicio, no salir y entrar, porque eso molesta. Molesta a los que están al lado suyo, al predicador, pues todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Vamos a estar en reverencia al Señor y vamos a prestar suma atención a lo que nos va a decir. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en el libro de los Salmos. Y hoy vamos a ver el primer Salmo que queremos ver en esta serie de 3 o 4, después vamos a ver otros Salmos. Pero este es un salmo que se llama de soberanía y lo voy a explicar en un momento. Pero en la introducción, eso que ustedes escucharon, es parte del Salmo 93 en hebreo. Y usted dice, bueno, yo no entiendo hebreo, no importa, pero quiero que sepan que eso fue. ¿Okay? Padre, te damos gracias porque podemos como familia hablar cosas de nuestra familia y gracias te damos porque ahora tú nos vas a hablar a través de tu palabra, que es lo seguro, lo que no falla. Y te damos gracias y pedimos que nos ayudes a estar completamente atentos, tanto a nosotros aquí, como a los que nos escuchan en los podcasts, o en Radio La Red, o en YouTube, desde otros países. Y gracias, Señor, te damos porque podemos exponer tu palabra con libertad. Toca nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 93, yo lo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, es igual, simplemente reemplaza esta versión la palabra Jehová por la palabra Señor, que significa lo mismo. Los que nos visitan, si usted no tiene una Biblia, nosotros queremos regalarle una Biblia. Hacemos esto en las cuatro congregaciones, los jueves, los domingos. Entonces ya está marcada en el Salmo 93 para que no tenga que buscarla, con solamente hacer una seña con la mano. Hay varios sugieres que están, como verán, cerca suyo y le van a regalar esa Biblia de nuestra parte. Un regalo no se rechaza, ¿verdad? Así que no tenga pena, no le dé lástima. Así que simplemente háganos una seña. Aquí adelante también, vamos a esperar. ¡Qué bueno! Muy bien. Aquí adelante en la segunda línea. Filia, gracias. Muy bien. Muy bien. Póngale su nombre siempre, si acaso por alguna razón llegase a dejarla en el asiento, la tenemos guardada para usted, para el próximo servicio. Ok. Salmo 93. El Señor reina. Jehová reina. Y ahí es donde la iglesia tendría que haber dicho, amén. Se ha vestido de magnificencia. Jehová el Señor se ha vestido de poder y se ha ceñido también. Afirmó el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Alzaron los ríos, oh Jehová, oh Señor, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, a través de los siglos. Amén. El libro de los Salmos, nosotros lo tenemos en la Biblia como un solo libro, pero quizás usted necesita saber que son cinco volúmenes. Son cinco libros que forman lo que tenemos como el libro de los Salmos. Y son cinco libros pequeños, pero cada uno tiene una buena cantidad de salmos, en total son 150, en los cuales encontramos diferentes temas claves. Este Salmo 93 pertenece al cuarto libro de Salmos. Y junto a los Salmos 97 y 99, que vamos a mirar el próximo domingo y el posterior, estos tres salmos se tratan acerca de la majestad de Dios, Jehová el Señor como rey y soberano sobre todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, lo visible y lo invisible. De una manera especial, el Salmo 93 hace un énfasis muy grande sobre el reinado de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos y también de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Entonces vamos a analizarlo un poco. Aquí en la red tratamos de predicar mensajes que llamamos expositivos, es decir, exponemos el texto. Eso es para que yo no caiga en la tentación de empezar a decir lo que no debo decir, ¿okay? Sino lo que el texto dice. En los versículos 1 y 2 vemos que la Biblia nos dice que el Señor está presente. El Señor reina. Fíjese que no dice reinó, reinará, reina. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó al Señor en nombre de quién voy a ir a Faraón a decirle deja a mi pueblo ir, ¿cuál fue la respuesta? Yo soy el que soy. Y eso nos parece una palabra, una expresión extraña, pero en el idioma original significa la idea de yo soy, yo siempre seré, siempre fui, siempre, yo tengo dominio sobre todo. Entonces, aquí lo vemos también porque este Salmo hace énfasis en el Rey que está presente. Él es soberano inclusive sobre todas las dificultades que el pueblo de Israel podía estar atravesando, aún en la cautividad. Ellos aprendieron de que Dios es soberano. Sí estaban en la cautividad esclavos por disciplina. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, como un padre a su hijo a quien quiere. Entonces Dios, como a ellos, a nosotros también, nos advierte de muchas maneras, principalmente a través de, por ejemplo, el mensaje de su palabra, como hoy, o también cuando estamos estudiándolo en casa a solas. Pero llega un momento en que el Señor a veces tiene que ejercer una disciplina fuerte, y eso es lo que pasó repetitivamente en el pueblo de Israel. Estando en el cautiverio, ellos aprendieron esto, que a pesar de la disciplina que estaban viviendo por muchísimos años en una tierra extraña, ellos estaban protegidos aún dentro de esa disciplina por el rey, por Jehová de los ejércitos, por Dios. Así que Israel necesitaba cantar que Dios era su rey. ¿Cuántos de ustedes saben que Salmos fue el himnario de la iglesia primitiva? ¿Nunca se preguntaron qué habrán cantado la iglesia primitiva? Porque ellos no tenían video, ni los famosos cantautores cristianos que tenemos hoy. ¿Dónde estaban? Varios de los que ustedes quizás han oído hablar de ellos. ¿Dónde estaba la iglesia primitiva? Ellos cantaban los salmos, abrían el libro de salmos y cantaban. Entonces, esto es uno de los cánticos que ellos cantaban. Y cuando volvieron del exilio y empezaron a construir los muros de Jerusalén y el templo, etcétera, ellos siempre seguían recordando y honrando a Dios como el rey, como el conquistador sobre los enemigos, como el que disciplina, pero al mismo tiempo restaura a aquellos que se arrepienten. Entonces Israel necesitaba cantar que Dios era su rey y que Él es soberano sobre todas las dificultades, no importa qué ocurriese. Dificultades nacionales o dificultades particulares o familiares. Ellos tenían maestros y tenían gobernantes, pero no eran valientes cuando venían los enemigos. Entonces, no podía el pueblo de Israel seguir a esta gente como un modelo, porque cuando llegaba el momento de presión, ahí no estaban y se acobardaban. Pero Dios nunca hacía eso. Entonces, durante el tiempo de la cautividad, aprendieron muchas lecciones. Yo no sé usted, pero cuando Dios me ha disciplinado a mí por desobediente, yo he aprendido muchas lecciones que no hubiese aprendido a menos que hubiese habido esa disciplina. Y la Biblia dice, al presente la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero luego da fruto a aquellos en los que Dios nos ha entrenado dentro de la disciplina. Y quizá usted está aquí hoy o escuchándonos o viéndonos en los medios sociales y pensará, pastor, yo estoy en un momento crítico de mi vida, tal vez en mi matrimonio o con los hijos, en el trabajo, mi salud física o mental, las finanzas, y el país está un poco revolucionado y hay tantas peleas, y mire lo que pasa Israel y Irán, y hay posibilidades de una guerra mundial, y wow. Bueno, ¿saben quién tiene que refugiarse? En el Señor. Porque el Señor sigue siendo rey, el Señor sigue siendo soberano sobre todas estas cosas. Y usted dirá, ¿por qué a veces Él permite este o lo otro? Bueno, número uno, porque no maneja el universo a control remoto. Nos ha dado libertades para que nosotros pequemos o no pequemos. ¿Okay? Pero si pecamos, vamos a tener consecuencias. Y Él usa esas consecuencias para levantarnos. Igual que los papás y las mamás usaron eso con nosotros cuando éramos niños. Muchos de ustedes no quieren recordar eso, ¿verdad? Yo tampoco. Tenemos esa parte de nuestro cerebro que llamamos la memoria selectiva. Entonces seleccionamos, mejor no me acuerdo. Sería bueno recordar por qué a veces nos han disciplinado, porque de ahí sale la enseñanza. Igual en la vida espiritual, que no debe separarse del resto de nuestra vida. ¿Por qué Dios nos ha disciplinado? ¿Qué cosas Él ha hecho? Cuando las reconocemos, realmente aprendemos. Y cuando aprendemos, cambiamos. Somos transformados. Así pasó con el pueblo de Israel. Y Dios, a través de los siglos, estaba preparando a su pueblo para la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Así que durante el tiempo de la cautividad, este pueblo rebelde aprendió muchas lecciones, entre ellas no solo que Dios es el Rey soberano, sino observe que otra cosa. El Rey está vestido de majestad. El rey está vestido de autoridad. El rey está vestido de poder. Él es el vencedor. Ahora, muchos no podían llegar al templo a adorarlo. Nunca pensó eso. Yo nunca había pensado en eso. Sabía que era lo que ocurría, pero nunca había pensado y qué importaba eso, de que no podían llegar hasta Jerusalén donde estaba el templo. ¿Qué hacían ellos? Bueno, Dios les había dado una serie de principios, una serie de ceremonias, una serie de ritos, una serie de símbolos, para que donde quiera que ellos estuvieran en la tierra, siempre pudiesen adorarlo de la manera que Dios dijo que hay que adorarlo. Entonces, durante ese tiempo, ellos recordaban eso, y también los que estaban en Jerusalén estaban adorando a un Dios que no podían ver con sus ojos, como nosotros tampoco. Entonces, ¿qué ha hecho Dios durante toda la vida para poder adorarle a Él, para poder tener cosas en este mundo material en el que vivimos, para poder inspirarnos a adorarle a Él? Bueno, en el Antiguo Testamento se nos muestra que el Señor creó festividades, ¿recuerdan? Los judíos todavía celebran algunas festividades. Y el Señor hizo ritos y ceremonias y rituales, y el templo y el tabernáculo y el arca. Cuando vemos todas estas cosas, no las pasemos por alto, como quien pasa rápido una página en su teléfono, ¿verdad? Electrónicamente, no. Observemos por qué. ¿Por qué Dios hizo estas cosas? ¿Por qué tenían ellos que participar en la forma de adoración que Dios les dijo que era lo que ellos tenían que hacer? Adorarlo como rey. Yo sé que nosotros no tenemos monarquías, ni en Estados Unidos ni en Latinoamérica, pero todavía hay muchas monarquías en Europa, ¿sabía usted eso? Son lo que llamamos monarquías constitucionales, es decir, no son las monarquías que en sus siglos atrás ellos eran, ¿verdad? Un rey se enojaba con alguien y lo mandaba a matar y nadie le podía decir nada. Era una autoridad máxima y mala. Hoy en día tenemos en esos lugares monarquías constitucionales. Entonces son parte del país. Reinan, no necesariamente gobiernan, pero tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, en Inglaterra, mucha gente a través del tiempo ha pensado y hasta me han dicho, pero pastor, ¿para qué está? Es simbólico, no hacen nada. Bueno, el rey es jefe de Estado de Inglaterra. Entonces, aún todo lo que diríamos acá, el Congreso, el Parlamento, allá, todas esas cosas, todas las semanas el primer ministro va con el rey, en este caso Carlos, antes Isabel, y van allí y el rey es el que pone la firma final, el que dice o dice que sí o dice que no, o el rey puede inmediatamente desarmar todo el parlamento, cuando viene el primer ministro es elegido por el pueblo, pero tiene que venir con el rey o la reina antes, o sea que no es tan simbólica la cosa, aún en el día de hoy. Lo importante es que en esas naciones, una de las cosas principales que tiene como función el monarca es ser modelo. Ahora, deja mucho que desear, ¿verdad? Porque son seres humanos y como nosotros caemos a veces. Pero esa es una de las funciones. Y una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la reina murió, es que, bueno, de alguna manera era un elemento unificador, aunque simbólico, y cuando había guerras y problemas internacionales o problemas dentro de ese país, o de la Gran Bretaña en general, siempre la gente miraba cuál era la actitud de ella, o en este caso ahora del rey. Es como una cosa simbólica y al mismo tiempo no. Nosotros, en los gobiernos democráticos o repúblicas que tenemos en este país, es una república realmente, no tenemos una persona que tenga ese tipo de autoridad o ese tipo de modelo por décadas. Nosotros escogemos un presidente y en 4 años se vuelve a reelegir o ya no y cambia y siempre estamos en constantes cambios. Eso es bueno. Yo prefiero la democracia, ¿verdad? ¿Y usted? Prefiero esa libertad de poder tomar decisiones como ciudadano. El problema es que, por otro lado, se crea una inestabilidad en algunos otros aspectos porque siempre hay un cambio, siempre hay un cambio, siempre hay un cambio. Cada uno que entra, hay un cambio. Recuerdo cuando estaba en Houston que teníamos que pintar todo el templo. era un templo muy viejo y se escascaraba, ya era, no era ese templo de, con She-Rock, ¿verdad? Era un templo que habían hecho al estilo medio latino, ¿verdad? Con piedra y árbol, y quiero decir, y, you know, todas esas cosas, concreto, y se estaba cayendo. Entonces, inevitablemente, y con la humedad de Houston, cada tanto había que pintarlo. Era inevitable. Y un hermano me dice, pastor, esta iglesia ya tiene muchos años, y antes que viniera usted, cada pastor que viene siempre quiere pintar el templo. Dice, ¿qué, cuál es la onda? Dice, de, siempre tiene que pintar el templo. Siempre tiene. Y yo le dije, porque la casa del Señor tiene que estar bonita. Cuando yo vine a visitar esta iglesia por primera vez, me deprimió ver este templo, le dije. Y creo que posiblemente le pasó a cualquier otro. Ustedes están acá y se acostumbran a ver el agujero en la pared. Los que vinimos de visita, el agujero en la pared fue todo lo que vimos durante el servicio. Y yo tenía ya ganas de agarrar, aunque no sea albañil, ¿verdad? ¿Cómo puedo arreglar ese agujero? ¿Cómo la casa del Señor va a estar así, verdad? Entonces, pero la idea es también, es como que se tiene que refrescar la cosa, ¿ok? A todo nivel. Entonces, el Señor ha dejado, aún en el Antiguo Testamento, ceremonias y ritos y símbolos y cosas que nosotros los cristianos tendemos a no querer usar por dos grandes razones. Una, no queremos parecernos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, en nuestra oposición a eso, y entiendo por qué, quizás vamos al otro extremo de decir, nada, nada, nada. Sin embargo, si usted lo piensa, nosotros también, el Señor nos ha dejado, aún en la era de la Iglesia, ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos símbolos, que la Biblia los muestra claramente y que en teología, los teólogos llamamos medios de gracia. Los medios de gracia no son para ser salvo, como pasa en la Iglesia Católica y otras. Son medios que nos recuerdan al Señor, nos recuerdan quién es Él, nos recuerdan qué es lo que Él ha hecho. Y usted dice, no necesito esos recordatorios, yo lo tengo en mi corazón. Good for you. Pero de todas maneras el Señor dijo que necesitamos estas cosas. ¿No acaso el Señor ha inventado la cena del Señor? ¿La Santa Cena? ¿No acaso el Señor nos ha dejado el servicio, que es bastante similar a lo que originalmente hacía el pueblo de Dios? En las sinagogas, luego en el templo. Esta presentación de niños es algo que el mismo Señor Jesús comenzó a hacer. Y así podríamos seguir. Hay muchas cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando vino el Mesías, el Señor Jesucristo, todas las ceremonias y los ritos antiguos, incluyendo la circuncisión, el asunto del día de reposo como ellos lo entendían, el templo, todas estas cosas, el Señor Jesús dijo, ya está con todo eso, porque esas cosas apuntaban hacia Él, ¿verdad? Entonces Él cumplió la ley, tanto moral como aún la parte ceremonial, aun cuando Él estuvo en la tierra. Recuerden que Jesús es judío. Entonces Él ahí estuvo trabajando como judío, iba a la sinagoga, iba al templo, iba igual que todo judío, excepto que cuando Él murió en la cruz y resucitó, todas esas cosas ya no tuvieron necesidad de continuarse, aun cuando Dios las había hecho. ¿Por qué? Porque por siglos todo eso apuntaba a dos cosas principales. Número uno, la que ya dije, Dios es rey. No importa si están en el cautiverio bajo problemas, Dios es soberano y tiene control. Número dos, todo esto apuntaba hacia el Mesías que iba a venir. Bueno, ¿qué pasó? Vino el Mesías. Vino el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué seguir anunciando algo que ya ocurrió, verdad? Pero al mismo tiempo el Señor Jesús transforma algunas de esas cosas. Si bien ya no es necesaria la circuncisión, no hay que ser judío literalmente, ahora el apóstol Pablo lo explica más adelante en una de sus cartas diciendo es necesaria la circuncisión del corazón, donde ya no se quita algo del cuerpo, sino del alma, del pecado. Y el Señor Jesucristo lo hace con todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, en un momento más lo vamos a hacer aquí también hoy, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Pero miren cómo el Señor reemplazó una cosa por la otra. Ahora esta tiene sentido. Y Él dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Es más, Él dijo a los apóstoles cuando estaban en la última cena, ¿cuánto hace que yo quería participar con ustedes de esto? Porque no voy a volver a hacerlo hasta que regrese. Así que tenemos aquella cena que vamos a tener con Él, ¿verdad? Maravillosa. Pero mientras tanto tenemos estos símbolos, estos, si quieren llamarle rituales, eso no es un pecado llamarle así, mientras que usted comprenda lo que estamos diciendo. Siempre está el propósito de expresarle a Dios nuestra reverencia como Rey. Es otra razón por la cual estamos en la red, en las cuatro congregaciones, y lo haremos en la quinta, sexta, las que Dios quiera, siempre hacer énfasis en reverencia aún dentro del servicio. La idea de reverencia no es usted está ahí como una momia, ¿verdad? Y no puede ni respirar. Y, porque puede estar así, su cabeza puede estar en las playas de Cancún. ¿Okay? No. El asunto es, ¿frente a quién estoy? No estoy frente al pastor. Dios está presente. Me encantaba un viejo himno que cantábamos que decía en mi juventud, Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su presencia y cosas así. Entonces, había muchos cantos, muchos himnos que siempre cantaban de la majestad de Dios como Rey. A nosotros, repito, nos cuesta porque nunca estuvimos bajo reyes o reinas o una monarquía, pero Dios es Rey. Entonces, todas las cosas que nosotros estamos haciendo también implican esa reverencia. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuánto nos gusta decir eso, verdad? Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Bueno, tratémoslos como tal, entonces. He's not a buddy, como decimos en inglés, ¿verdad? ¿Han escuchado a algún joven o algún grande decir, oh, Jesus is my buddy? No, he's not. Pero es un amigo. Es un amigo, sí, pero es un amigo con soberanía. Es un amigo al quien yo me inclino, es un amigo al quien yo me postro, es un amigo al quien yo dependo. No es cualquier amigo, no es un amigo como un amigo en la tierra. ¿Okay? Entonces, siempre estas cosas que hacemos aún en los servicios nos ayudan a recordar que el Señor es Rey. Y el Rey victorioso está por encima de sus enemigos. Es un salmo muy cortito y los versículos 3 y 4 nos hablan de ríos. Y uno dice, ¿qué tienen que ver los ríos con todo esto? Bueno, aprendamos algo si no lo hemos aprendido todavía. El lenguaje de los salmos es poético, ¿verdad? Hay mucha poesía, hay mucha metáfora, hay mucha analogía, hay mucho ejemplo en los salmos. Por eso hay que explicarlos a veces, porque si no es que estamos cantando. Bueno, no se extrañe, porque la literatura de poema, de poesía, de analogía, es antigua, antigua, tiene muchos siglos. No la vemos solamente en la Biblia, la vemos en la literatura secular, no bíblica. Que ahí vemos poemas de romance, del amado a la amada, Shakespeare y toda esa gente que uno dice, no, ni la puedo leer, es tan difícil. Pero todas estas cosas siempre estuvieron en la humanidad. Bueno, los judíos tenían este don tan especial, muchos de ellos, Asaf, David, Moisés, otros, para, inspirados por Dios, el Espíritu Santo, escribir salmos. Porque, escúcheme, ¿cómo hacemos para describir en adoración algo que es altísimo, santísimo, sagrado? Es muy complicado ponerlo en palabras lógicas y razonables. Este era el problema con los gentiles, los griegos. La mentalidad del griego, del gentil, de donde nosotros todos en parte hemos heredado nuestra cultura latina, es más lógica, es más como, si usted me explica 1 + 1 = 2, lo voy a aceptar. Pero si usted me dice 1 + 1 puede ser esto o lo otro, no me vaya por ahí, porque, o no me ponga con símbolos, porque, ¿ve? La mentalidad del hebreo y de otras regiones del mundo no es tan estructurada y lógica como la nuestra. Por eso, por ejemplo, el Señor Jesús cuando hablaba usaba muchas parábolas. ¿Recuerdan las parábolas de Jesús? y usted dice, ¿por qué no les dijo directamente? Ah, eso y esto. ¿Para qué usted está usando? Porque así el pueblo de él entendía. Las parábolas eran para, con ejemplos. Hoy mismo, si usted habla con un judío, aunque está muy embebido de nuestra cultura griega también, ellos pueden entender muy bien cuando usted le pone historias, ejemplos, analogías, inclusive simbolismo. En este caso, el Salmo o cualquier Salmo está lleno de cosas análogas. Por ejemplo, el asunto de los ríos, aquí tiene que ver con enemigos que se levantan y hacen ese ruido, como las grandes olas. Y el Señor dice que Él es vencedor sobre ello. Alzaron los ríos, oh Señor, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. Y luego en el 4 dice, el Señor, Jehová, en las alturas es más poderoso que el estruendo. Si usted para en el verso 3, no entiende qué es esto del estruendo de muchas aguas. Y lo puede interpretar mal y está pensando, oh, los ríos alaban a Dios. No, güey, José, aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es, el Señor es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Es más poderoso que el estruendo de los grandes ejércitos. Es más poderoso, escúcheme, que el estruendo que hace en su corazón, en su mente hoy, cualquier problema. ¿Verdad que en nuestro corazón a veces se bloquea nuestra mente? ¿Han escuchado a psicólogos o consejeros decir, se le bloqueó la mente? La mente no se puede bloquear. Esa también es una forma de expresar, no poética, pero es una manera de expresar una realidad neuroquímica en nuestro cerebro. Si lo explicamos a nivel científico, la gente que no entiende de eso nos va a mirar y va a decir, ¿qué le pasó a mi cabeza? Entonces lo que se dice es, bueno, se le bloqueó. La idea es, los problemas a veces nos estresan tanto que nos complica. No podemos razonar con claridad, ¿verdad? Es como que escuchamos un estruendo de cosas en nuestra mente. La Biblia toma eso y poéticamente dice, el Señor es más fuerte aún que el estruendo de muchas aguas. ¿Qué está diciendo? Si usted se propone escuchar la voz de Dios sobrepasa todas esas voces que en nuestra mente dicen, mátate, drógate, ve a divertirte y olvídate de tus problemas. Cuando uno busca al Señor, la voz de Él es más fuerte que cualquiera de las voces que atacan nuestra mente y corazón. Ahora, si usted no conoce al Señor, se puede matar de la risa de esto y decir, esta gente está loca. Bueno, preferimos estar locos y ser salvos. Así que el Salmo 93 expresa la verdad de que Dios es victorioso y por lo tanto demanda sometimiento, tanto de sus enemigos en primer lugar. La Biblia asegura que cuando Jesucristo venga, Él va a venir como juez. Y sus enemigos van a estar debajo de sus pies. Y la gente va a lamentar haber rechazado al Señor porque no va a haber otra posibilidad de perdón en ese momento. La otra razón por la cual el Señor demanda esa autoridad y soberanía y esa reverencia es también a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 14, si usted quiere apuntarlo por allí o si es rápido en el esgrima bíblico, búsquelo enseguida, pero en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo habla a la iglesia en la ciudad de Corinto. La iglesia en la ciudad de Corinto había tenido un grave problema. Les explico brevemente qué pasaba. Ustedes ya saben que el evangelio comenzó, la iglesia comenzó, ¿dónde? En Jerusalén. La semana pasada vimos cuál fue la siguiente. Antioquía. ¿Recuerdan en nuestro aniversario hablamos de Antioquía, hacia el norte, etcétera? A medida que el evangelio fue creciendo y penetrando el mundo greco-romano, entró en lugares paganos. Los paganos tenían sus dioses falsos y tenían servicios, como nosotros tenemos servicios. Entonces tenían servicios en esos templos que algunos todavía usted puede visitar las ruinas en Europa. Y en esos templos había servicios donde la gente se reunía y, escuche, alababa a esos dioses falsos. Entonces en Corinto, especialmente como en Éfeso, estaba la diosa Diana de los Efesios. ¿Recuerdan esas cosas en la Biblia? Lo que ellos hacían era muy pagano, era muy sucio, era sexualmente inmoral aún dentro de los servicios. Y hablaban todos juntos. Y cualquiera persona, entre comillas, profetizaba, en base a esos ídolos. Quizá usted no sabía eso, pero ese es el background, el trasfondo por el cual Pablo, el apóstol a los gentiles, escribe a los corintios el capítulo 14. Y entonces en el versículo 33, donde él está hablando del orden y la decencia dentro del culto al Señor, dice: Dios no es Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz. La iglesia moderna en muchos lugares, o ramas de la iglesia cristiana, a veces se ha olvidado de esto, pensando: ahora tenemos la libertad del Espíritu Santo. Es cierto, pero ¿la libertad de qué? Hay que tener cuidado cuando uno dice algo y no lo entiende, cuando uno juzga algo y no sabe de qué está hablando. En este caso, por supuesto que desde que vino el Señor Jesucristo ya no hay circuncisión, ya no realmente no necesitamos literalmente un templo. La razón por la cual lo tenemos es porque si no, ¿dónde nos reunimos, verdad? Para los judíos el templo era donde estaba el arca y estaba la presencia de Dios y se acabó. Para nosotros no. Pero en el mundo de la ciudad de Corinto, tan pagano, la gente comenzó a convertirse a Cristo, la predicación de Pablo y otros, y se empezaron a reunir y, como es lógico y como Dios manda, hacer servicios. Pero había un gran problema. La gente venía de los cultos paganos y en los cultos paganos se hacían las cosas que acabo de describir y ellos pensaban que lo mismo podían hacer ante Dios. Dios es el que traza los parámetros. Un rey siempre dice: las cosas se hacen de esta manera, no de esta. Entonces, nunca en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, existe esa idea de que alabe y adore al Señor como le dé la gana, porque tiene libertad. Como usted lo sienta, porque lo que importa es hacerlo de corazón. ¡Problema! Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: hágase todo decentemente y en orden. Eso tampoco significa esa cosa fría ahí, ¿verdad? Y como la Iglesia Católica por muchos años cantaban cantos gregorianos. ¿Saben lo que son cantos gregorianos? Usted entraba a la iglesia, la misa era en latín, y entonces usted no entendía nada. Y de repente ahí escuchaban, na, 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 ni, 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 y la gente decía: amén. Ni idea de lo que estaban diciendo. Entonces, no es esa la idea de volver ahí. Usted dice: pastor, cante la otra estrofa. No, suficiente. That's it. That's it. Pero eso era lo que ocurría. La Biblia nos dice: volvamos a eso. No tiene sentido, nadie lo entiende. La Biblia dice: de lo profundo de su corazón alabe al Señor. Exprésele con libertad al Señor, juntos colectivamente, porque usted no está en casa solo, juntos colectivamente elevamos al Señor. Por eso tenemos aquí una pantalla, podríamos tener un grupo musical o no, pero ¿para qué lo tenemos? Para liderar. ¿Y por qué lideramos? Porque estamos unánimes cantando la misma cosa, diciendo lo mismo. En otros lugares se fueron al otro extremo. Entonces dice: vamos a orar, y todo el mundo ora al mismo tiempo, cada uno dice lo que quiere decir. Y uno dice: ¿eso es pecado? No, pero ¿para qué estamos juntos? No era que tenemos que ir en la misma línea. Entonces, a veces aquí lo hemos hecho ocasionalmente en alguna reunión de oración. No somos legalistas, pero observe, hablando de ese legalismo. Pablo aquí habla en 1 Corintios 14 acerca del orden, y Dios no es Dios de confusión. Y lee todo el capítulo, porque yo estoy nomás sacando pieces aquí, pedacitos, pero lee todo el capítulo, y Pablo dice que uno de los problemas que pasaba es que gente nueva que se iba agregando a la iglesia cristiana decía: esta gente está loca. Hablaban en lenguas todos juntos, nadie interpretaba, o cantaban, hacían cosas que no entendemos nada. Entonces, mejor les hubiera sido cerrar las puertas, no dejar entrar a nadie y hacer lo suyo. Pero eso no es una iglesia. Entonces, ¿hay libertad para adorar a Dios? Amén, claro que sí. Pero dentro de esa libertad, Rey Dios nos ordenó como Él quiere que lo hagamos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Se imagina? Si no, cada uno haría lo que le da la gana. Y hay lugares donde cada uno hace lo que da la gana y es un tremendo show. Y uno dice, ¿será que Dios acepta esto? ¿De acuerdo a la Biblia? No. No, porque está más concentrado en la necesidad emocional de la persona que en recordar que el Rey está presente y es a Él a quien le estamos entregando nuestras adoraciones. Entonces, todo reinado, aún en la actualidad, por más constitucional que sea, tiene siempre ciertas ceremonias, ciertos rituales. El rey tiene ciertas ropas. Si vieron la coronación del rey, quizás no les importa, pero, por ejemplo, yo la vi cuando eso ocurrió. Y uno dice, ¿para qué tiene su robe, esa capa tan larga y llena de símbolos? Bueno, obviamente no la usa todos los días. No se levanta a la mañana a comerse unos tacos con eso, ¿verdad? ¿No come tacos? I don't know. Pero el asunto es que se levanta y él está en su coronación. Cada una de esas cosas tiene una tremenda importancia. Cada una de esas cosas dice, yo reino. A mí se me merece respeto, aún en un reinado constitucional. Cada símbolo que está allí está indicando algo importante de esa nación. Está involucrado también el poder sobre el mundo, el poder sobre muchas cosas. Usted puede estar o no de acuerdo con lo que Inglaterra hace. Yo solamente estoy usando eso como para decir, ese tipo de cosas no fueron inventadas por Holanda, Inglaterra y estos países, Noruega, que tienen todavía monarquías. Esto lo vemos en la Biblia. Y en los países que ya la Biblia menciona en la antigüedad, también los reyes hacían eso. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Necesitamos ciertos símbolos, ciertas cosas que nos permitan mantenernos en cierta línea dentro de la aguja, ¿verdad? Tiene que haber cierta línea o de lo contrario, siempre nos desviamos. Bueno, para finalizar aquí dice el verso 5 que todo lo que el rey decreta es seguro. Es seguro y es permanente. Aquí dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Señor, a través de los años. Entonces, debido a la soberanía de Dios como rey, la santidad conviene a la casa de Dios. Otra versión dice, adorna la casa de Dios, como la santidad adorna la vida de un cristiano, comenzando con la santidad de su corazón. Eso es lo más importante. En el original, la palabra santidad significa que la adoración a Dios permanecerá para siempre, pero no solo por las expresiones de adoración, como las que venimos a hacer aquí durante el servicio, sino la obediencia a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo, vemos en Juan capítulo 4, que le dice a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan ese texto? Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando que usted le adore. Él no tiene problemas de inseguridad, no tiene problemas de ego, egoísmo o cosas así. Por eso dice, a ver, alábenme. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Dios nos ha creado para estar sujetos a Él, porque Él nos ama y Él quiere ayudarnos. Entonces nosotros le damos adoración. Dios es espíritu, dice Jesús. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta es otra confusión a veces en este texto. Oh, Dios dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, analice qué significa en espíritu y en verdad. Significa desde lo más profundo de nuestro corazón, basados en la verdad de Dios, no en lo que nosotros queremos espontáneamente hacer como si, bueno, esto es lo que yo hago. Le repito, en su casa, como yo en la mía, estamos solos con el Señor, como cuando un matrimonio está solo en su recámara, pero cuando estamos todos juntos, la cosa cambia un poco. Y estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor merece ser adorado como Él ha dicho. Y esto es lo que el Salmo 93 nos va indicando. El Señor nuestro Dios reina, a Él pertenecen el dominio, el poder, la majestad, todo. Todo le pertenece a Él. Así que debemos aprender a ser siempre reverentes a Él, tanto cuando estamos juntos como cuando estamos solos en las rutinas diarias. Dios exige ser tratado como rey y someternos a Él no es solamente nuestra obligación. Contrariamente a lo que pasa con los reyes del mundo, someternos a Él es nuestra paz. Nos trae paz, tranquilidad. Es un misterio que ocurre cuando estamos delante del Señor y sabemos lo que estamos haciendo. El Señor Jesús dijo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, toda la parte emocional, vuestros pensamientos, toda la parte lógica, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué dice el texto? ¿Quién es Cristo Jesús? Señor nuestro. ¿Y qué significa que es Señor? Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú enviaste a Jesús, tu único Hijo. Y Señor, gracias, Señor, por haber venido al mundo a morir por nosotros, a cargar con la deuda que jamás nosotros podríamos cargar y pagar. Gracias por resucitar al tercer día venciendo la muerte, mostrando tu deidad, tu divinidad, tu poder aún sobre lo más trágico para el ser humano. Gracias porque tú has prometido que regresarás como Rey de Reyes que eres, Señor de Señores, y ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias porque muchos de nosotros ya te conocemos y esa confesión ya la hemos hecho y la haremos con majestad cuando estemos allí frente a ti. Pero Señor, hay de aquellos que van a tener que confesar eso crujiendo sus dientes y no teniendo oportunidad para arrepentimiento. Señor, por eso rogamos que tú toques sus corazones como tocaste el nuestro hace tiempo atrás y ellos también puedan ser salvos. En el nombre del Señor Jesús, gracias por ser el Rey de nuestras vidas. Amén.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Nombre bendeciré. Ciertamente su misericordia cada día me seguirá, por siempre habitaré en la casa del Señor y su nombre bendeciré.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo es el Señor.
Señor, vamos, dele la gloria a Él, aleluya. Santo, te adoramos.